Estamos ya en el tercer capítulo de la historia de un rey extraordinario. ¿Cómo se llama ese rey? ¿Qué rey estamos estudiando? Ezequías, amén. Uno tan bueno que fue comparado con el mismo David. Unos capítulos atrás, en 29:1, dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Es un punto importante, su madre, hija de un sacerdote, a lo mejor un profeta, Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ningún otro rey habla así, pero ni mencionan su padre actual. Habla de su padre David, pero su padre actual, Acaz, fue uno de los más viles en toda la historia. Seguramente Ezequías salió bien por la influencia de su madre y ella guiada por el Espíritu del Señor. Primero Ezequías abrió el templo, que ha sido cerrado por mucho tiempo, y antes que nada tenía que sacar toda la basura, limpiar las telarañas. Esto en 2 Corintios 29:5, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La iglesia estaba llena de basura, cerrada ya por años. Y eso fue el principio de su reforma, el principio de un gran avivamiento espiritual. Tenían que limpiar el templo de una vez. Como otro gran hijo de David, que vino más tarde que él, no van a tener otro buen rey hasta el tiempo de Cristo Jesús. Y si alguien quiere leer en Juan 2, 13 a 16. Juan 2, 13 a 16. Amén. Amén. Está bien así. Y gracias. Y excelente que el hermano Melvin llegó a 17, porque dice, el celo de su casa me consume. Entonces, se veía esto en Cristo Jesús, y esto también estaba en Ezequías. Un celo tremendo, que vamos a ver más y más de esto. Después de limpiar, Ezequías tomó el segundo paso y celebró la Pascua de manera grande, aún invitando a sus hermanos del norte de Israel con los sacrificios antiguos de la ley de Moisés. Esto estaba, se pueden ver en capítulo 30 y versículo 21 de la semana pasada. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraban la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días de los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. ¿Y qué tenemos nosotros en el Nuevo Testamento semejante a ese Pascua? La Santa Cena, claro. Entonces, vamos a ver en este capítulo, después de celebrar la Pascua, van a salir y hacer aún más cosas, reformando aún más. Pero ahora con las alabanzas puras finalmente restauradas, había aún más que hacer para continuar la gran reforma. Empezando en versículo 1 de capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. y también en Efraín y Manasés, no solamente en el sur, pero en el norte. Y muchos reyes antes dijeron, pues hizo bueno, pero esos lugares altos se quedaron. Pero esta vez no. Y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Sintiendo de nuevo la presencia de Dios en sus vidas después de la Pascua, el deseo de todos era continuar la limpieza, no solamente en el templo, pero sacando todo lo que tenía que ver con ídolos en sus vidas. Y en vez de simplemente dejar estas cosas abominables en sus lugares con la promesa, no nos vamos a usar más, déjalos. No, se fueron como un gran grupo unido para derribar todo, completamente, sin marcha atrás. ¿Por qué? Esto lo haría más fácil resistir la tentación en el futuro. Si uno quería construir estos lugares profanos de nuevo, tenía en sus memorias cómo juntos derribaron todos. Si un hermano empezó a flaquear, otro hermano pudiera decirle, ¿acaso tú no recuerdes cómo todos nosotros fuimos y acabamos con esa basura juntos en los tiempos de Ezequías? ¿Cómo puedes tú pensar en regresar a esto de nuevo? Es como que todo el pueblo tenía una contabilidad mutua. Cada hermano estaba responsable con otros hermanos. No era como una persona luchando solito para vivir una vida santa, sino que todos tenían esta memoria de que todos derribaron estos lugares. En Hebreos 10, 23, tenemos algo semejante. Mantengamos firmes sin fluctuar. No dice manténgate, sino mantengamos. Está hablando de muchas personas. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Entonces no es como que es una sola persona tratando de descubrir una manera de andar bien, sino que juntos considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Entonces hay manera de estimular el uno al otro. Cuando uno se empieza a flaquear, el otro hermano puede ayudarlo. Versículo 2 en el texto de hoy. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Había una gran orden en la manera en que los sacerdotes servían, tomando sus turnos, dedicándose a la vida consagrada. Pero bajo el reinado de su padre, todo esto estaba abandonado. Pero para seguir adelante en el espíritu, fue necesario establecer todo de nuevo y conforme a la ley, como David lo estableció hace muchos años, versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Todo esto llevaba un costo, y el rey mismo, para establecer un ejemplo, se contribuyó de sus propios recursos para ayudar en esto. Es como en las iglesias de hoy, siempre existan gastos. Por un lugar, por la electricidad, otros gastos básicos. Y siempre es necesario, si alguien pagara por todo esto, si van a tener servicios con alguna regularidad. Versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Los sacerdotes, los levitas tenían familias, tenían gastos de la vida. Y si iban a estudiar y dedicarse a la palabra, fue necesario pagar por ellos también. Y todo esto estaba establecido en la ley. Si andaban trabajando siempre para sostener a sus familias, sería bastante difícil para ellos avanzar en su conocimiento de la ley y fácilmente se pudieran desanimarse. 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. En esos tiempos no convirtieron todo en dinero, llevaban los productos. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Como el pueblo ya estaba cerca de Dios, lejos de los ídolos, Dios estaba bendiciendo. Y en todo gozo los hermanos estaban pagando sus diezmos. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de la casa que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Ya tienen montones. Habían hermanos allá de no solamente de Judá, sino de Israel, los que venían de lejos, reunidos después de muchos años, y ellos también pagaban un diezmo, y por eso habían montones de riquezas que sobraban. 7. Trajeron los diezmos de los santificados, y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Era una sorpresa venir y ver montones de riquezas. Normalmente en nuestros tiempos se escuchan a los pastores rogando por un poco de diezmo, pero aquí, montones. Y el rey quería saber por qué no estaban usando todo lo que han recibido. No quiso ver nada perdido o malgastado. 10. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Así es cuando Dios está bendiciendo. No se falta nada. Los hermanos andan diezmando, sabiendo que de todos modos todo pertenece a Dios, y viviendo fiel a su Señor, iban a ser bendecidos aún más. 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Semeí, su hermano, fue el segundo. En sabiduría, el rey estableció un lugar y una persona para estar encargada de todo esto, para que aún durante los tiempos difíciles iban a tener lo suficiente para mantener la casa del Señor y todas estas personas que trabajaban en ella. Los sacerdotes y los levitas no tenían que preocuparse ya, buscando trabajos y trabajando dos trabajos, pagando mensuales, sino que pudieran dedicarse completamente a la obra del Señor. 13. Y Jehiel, Azarías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Semeí, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. 14. Y el levita Coré, hijo de Imna, guardaba de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, de las cosas santísimas. Todo esto estaba bien organizado, con hombres confiados, para evitar pérdidas o robos. Aún ponen en la Biblia los nombres de todas esas personas porque siempre hay contabilidad. Continuando en 15. Y a su servicio estaba Edén, Meniaim, Jesúa, Semasías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como el menor. 16. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. No solamente en el centro de Jerusalén, sino en los pueblos. Habían sacerdotes enseñando la ley, dedicando sus vidas a nada más que esto: la consejería, la predicación, la oración. Ezequías, caminando cerca de Dios, fue guiado por gran sabiduría e inteligencia para organizar todo eso. 17. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y hijas, toda la multitud, porque con fidelidad consagraban a las cosas santas. Había provisiones también por sus familias. El sistema antiguo de sostenimiento de los sacerdotes estaba funcionando después de ser abandonado por tanto tiempo. Unos capítulos atrás no tenía nada de esto. La iglesia estaba cerrada. Y ahora todo funcionando perfectamente. Esa es una prueba de algo que Cristo dijo a San Pedro en el Nuevo Testamento. Cristo dijo a San Pedro en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy fácil para Dios, cuando parece que todo está perdido, como era en el unos capítulos anteriores, debajo del padre de Ezequías, por la maldad del hombre, por la rebelión, aún del mismo pueblo del Señor. En poco tiempo, en una sola generación, Dios puede restaurar todo para su gloria. Y por eso no es siempre sabio concluir que el mundo ya está acabando, que estamos en los últimos de los últimos días, que ya ha llegado el fin. Hay hermanos en cada generación que concluyen esto. Y en muchas generaciones han estado equivocados. Esto simplemente no sabemos. Tal vez Dios quiera hacer algo más grande aún. Y lo puede hacer en poco tiempo. Cuando tenemos un Dios tan omnipotente, tan lleno de sorpresas, no es sabio vivir año tras año en el puro pesimismo. 19. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y todo el linaje de los levitas. Todo tenía su financiamiento para continuar perfectamente. El templo ya estaba limpio, reparado, funcionando como antes. Los lugares altos eliminados. El pueblo caminando con su Señor gozoso. Todos los sacerdotes y levitas consagrados a sus estudios para profundizar su conocimiento en el Señor, para iluminar más y más la sabiduría divina. Otros perfeccionando la alabanza, dedicando su tiempo. Y todo esto pasó en un tiempo muy breve. Versículo 20, ya llegando al fin del capítulo, tan rápido. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. No hemos visto ningún rey como él. Hemos estado mes tras mes estudiando reyes. La mayoría, terrible, de vez en cuando uno que dice, siguió al Señor, pero no con todo su corazón. Y ahora hemos, por fin, alcanzar a alguien que ni tiene los defectos de David y Salomón. Ese rey fue un gran éxito. Sus reformas eran ya completas. Y hasta ahora ni se ve ninguna debilidad en él. Versículo 21, último verso del capítulo. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ese es su secreto. Primero, buscó a Jehová. Seguramente ese hombre tenía su tiempo arreglado de oración. Hay hermanos que dicen, pues yo voy a orar cuando encuentro tiempo. Si tengo un gran problema, a lo mejor voy a orar. Pero hay otros que dicen, no, mi tiempo de orar, yo me levanto ese tiempo de la mañana, de ese tiempo a esto, antes de ir al trabajo. Otros dicen, no, yo voy a orar, yo voy a ir con las hermanas a tal día, a tal tiempo. Y tiene un plan, tiene una estructura para orar. Entonces, en la vida de Ezequías, definitivamente esto era una prioridad. También conocía la palabra. No estaba gobernando conforme a sus propias opiniones. A lo mejor ni escuchaba nada de los consejeros de su padre. Su padre era un desastre. A lo mejor tenía que despedir todos los consejeros de antes. Proverbios 3:5. Ahí está. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, eso se ve en la vida de Ezequías. Finalmente, dice en el texto que hizo esto con todo su corazón. No estaba dividido en su mente, dividiendo su mente en me gustan las cosas santas, pero también me gustan las cosas del mundo. En Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y eso es un resumen de todos los primeros 5 mandamientos. Y muchos cristianos van a decir, sí, yo amo al Señor. Un poquito. Pero no van a amarlo con todo su corazón. Pero cuando se encuentra uno que realmente está amando al Señor con todo su corazón, van a ver estos éxitos que se ve en la vida de Ezequías. No tenía un departamento escondido en su corazón por unos ídolos o pecados queridos, reservados. Sabía que Dios estaba digno de su mejor. Por eso estaba dedicado, dice, a lo bueno, lo recto, lo verdadero. Y tú, hermano, hermana, ¿cómo está contigo en esta temporada de tu vida? ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? Aplicación. Ezequías prosperaba en todo, porque tenía discernimiento en lo que era bueno y malo. No estaba confundido. En nuestros tiempos hay muchos hermanos que están confundidos porque a veces ni saben qué hacer. En Hebreos 5:11, ya terminando, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, está hablando de personas que ya tenían mucho tiempo en la iglesia, debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Hay hermanos que progresen como Ezequías, pero desafortunadamente hay hermanos también que crezcan muy poco en las cosas del Señor. ¿En qué categoría eres tú en esta noche? Estudiando, participando, meditando en las cosas del Señor, podemos llegar a estar como los hijos de Issacar. Había un grupo de personas que estudiamos en primero de Crónicas 12:32, los hijos de Issacar. El comentario es interesante, dice que de los hijos de Issacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. A veces hay hermanos que no saben lo que deben hacer para avanzar el reino de Dios, para enseñar a sus hijos, para evangelizar, para defender la fe. No saben qué hacer. Pero dice que los hijos de Issacar entendieron los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y como dije antes, yo estoy convencido de que una madre estaba detrás de todos estos éxitos grandes de Ezequías. Sabemos que su padre era de lo peor. Pero había una madre bien activa en la instrucción de su hija y no demasiado ocupada en otras cosas. Tenemos un ejemplo de eso en el Nuevo Testamento, segundo de Timoteo 1:3. Timoteo era un hombre muy joven, pero dice, doy gracias, San Pablo escribiendo a él. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llamarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Parece que él, Timoteo, pasó por sus tiempos de debilidad y Pablo estaba recordándole, mire, tú estabas instruido por tu madre y por tu abuela, y por eso estás capaz de gobernar en la iglesia como un hombre joven. Segundo de Timoteo 3:14, continuando, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ezequías también tenía una madre que la guiaba y sabía las escrituras. Su madre no estaba tan ocupada en otras cosas. Oh, pues mi niño es un poco atravieso y ojalá algún día se van a aprender. Va a enseñarle algo en la escuela dominical. No, la madre estaba muy activa en guiar a ese niño. Timoteo también era un hombre que recibió buena instrucción de parte de su madre y Timoteo de su abuela también. Y como un hombre joven estaba avanzando el reino de Dios, guiando, ayudando a varias iglesias. Los hombres como Ezequías no se forman por accidente, sino por mucha preparación y estudio, mucho conocimiento de las Escrituras y tiempo en oración. Y con toda esta preparación, entendiendo el bueno, lo recto, lo verdadero, sin confusión, saben qué tienen que hacer y tienen el valor de implementar todo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, esta noche? ¿Estás sirviendo al Señor con todo tu corazón? Como dice aquí en versículo 21, en todo cuanto emprendió en su servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Es la manera de prosperar, en la fe y también en un negocio. El hombre que es un éxito en el negocio es la persona que está dedicándose a entender que los cambios, la tecnología de su negocio. Es el mismo en la iglesia. Dios va a bendecir a las personas que realmente están dedicándose. Si tú tienes un corazón dividido, un ánimo doblado, Entonces, quiero orar por ti en esta noche. Si andas mezclando conceptos en tu mente, mundanos, conceptos mundanos con la sabiduría de Dios, seguramente andas desorientado. Y quiero orar por ti. Último texto, Salmo 1, 1 a 3. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. A lo mejor Ezequías tenía que despedir sus consejeros. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A lo mejor nunca se fue a una escuela del gobierno que los nuestros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, repito, y todo lo que hace prosperará. Esa promesa también es para nosotros. Oh Padre, te damos gracias por, de que entre todos los malvados de este libro de primero, segundo Crónicas, estamos viendo un hombre sobresaliente entre todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrar ese ejemplo para saber que es posible, Señor, servirte con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo en el día malo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.